Está bien. Sabes, como siempre estamos hablando del Ártico y de cómo las cosas están cambiando allí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a profundizar en lo que está pasando con la situación de seguridad y todo el tema
Sí,
geopolítico.
es un tema realmente fascinante, pero complejo.
Por supuesto. Pero no te preocupes, vamos a desglosarlo todo para que puedas entender lo que está pasando sin perderte en los detalles.
Exacto. Piensa en esto como tu curso intensivo sobre seguridad en el Ártico.
Exactamente. Y para profundizar realmente en ello, vamos a basarnos en una discusión súper perspicaz que organizó
Sí,
CISIS.
tenían a Vincent Rigby, el ex asesor de seguridad nacional e inteligencia del primer ministro.
Exactamente. Así que él sabe de lo que
Sí,
habla.
realmente lo hace. Y es un gran punto de partida para que entendamos la situación
Totalmente.
actual.
Así que lo que realmente intentamos hacer hoy es averiguar cómo el cambio climático y, sabes, todas estas tensiones
Sí,
geopolíticas,
especialmente con Rusia y China.
exactamente cómo todo eso está como remodelando el Ártico y qué está haciendo Canadá al respecto.
Y, por supuesto, lo que todo esto significa para América del Norte y nuestra estrecha relación con los Estados Unidos.
Exactamente. Así que vamos a profundizar. Durante mucho tiempo, creo que muchas personas vieron el Ártico como este lugar remoto y prístino, ya sabes. Sí, como
Estaba
este.
un poco fuera del radar.
Exactamente. Pero según Rigby, y esto es algo que CISIS también destacó en su evaluación a principios de este año,
Correcto.
el Ártico es ahora como un objetivo principal.
Oh, sí, es como un lugar de moda.
Exactamente. Lo llaman un destino atractivo, estratégico y vulnerable, que es
Frase
uno.
bastante cargada cuando lo piensas.
Realmente lo es, y señala un gran cambio en cómo el mundo está viendo el Ártico.
Ya no se trata solo del medio
No,
ambiente.
se está convirtiendo en un tablero de ajedrez geopolítico.
Exactamente. Y todo se reduce a estas dos fuerzas enormes que están chocando.
Está bien, dígamelo.
Primero tienes el cambio climático, que está como yendo a toda velocidad en el
Quiero decir, todos
Ártico.
sabemos que se está calentando, pero es como mucho más rápido que
Oh,
arriba, ¿verdad?
sí, como cuatro veces más rápido que el resto del planeta,
Vaya.
lo cual es asombroso cuando realmente te detienes a
Y
pensarlo.
eso no es solo un problema ambiental, está como cambiando totalmente el panorama
Oh,
estratégico.
absolutamente, porque todo ese hielo derritiéndose está abriendo nuevas
Como el
posibilidades.
paso del noroeste.
Exactamente. Eso podría estar libre de hielo durante los meses de verano para como la década de
Lo
1050.
cual es una locura cuando lo
Sí,
piensas.
eso podría cambiar las reglas del juego para el transporte
Rutas
marítimo.
totalmente nuevas y tiempos de viaje más rápidos.
Pero al mismo tiempo también expone la región a nuevas vulnerabilidades.
Porque es más fácil para diferentes países llegar allí.
Exactamente. Y no todos tienen buenas intenciones.
Correcto. Entonces tenemos el cambio climático como estableciendo el
En un
escenario.
interstage, correcto.
El regreso de, como, la competencia de grandes
Sí,
potencias.
Rusia ha estado haciendo movimientos bastante audaces en el Ártico.
¿Cómo qué?
Bueno, han estado reabriendo estas bases militares de la era soviética.
¿En
Sí,
serio?
y están modernizando su flota del norte.
Así que están reforzando su presencia militar allí.
Totalmente. Y también están probando estas armas súper avanzadas, misiles hipersónicos, que son increíblemente rápidos y difíciles de detectar.
Eso da un poco de miedo.
Definitivamente levanta algunas cejas. Quiero decir, Rusia siempre ha tenido una presencia militar en el Ártico, pero esto es como de otro nivel.
Parece que realmente están tratando de enviar un
Y luego
mensaje.
tienes a China como metiéndose en la mezcla.
Quiero decir, ni siquiera son realmente un país ártico.
Técnicamente no, pero se han estado llamando a sí mismos un estado cercano al
Y
Ártico.
también han estado aumentando sus capacidades
Oh,
polares, ¿verdad?
sí, a lo grande. Tienen nuevos rompehielos y hasta están desarrollando submarinos que pueden operar en aguas árticas. Además, están invirtiendo en toda esta infraestructura allá arriba.
Oh, como que tiene futuro.
Puertos y estaciones de investigación, cosas que podrían tener usos tanto civiles como militares.
Entonces, no solo están interesados como en la ciencia.
No, definitivamente están apostando a largo
Y no
plazo.
olvidemos los minerales críticos en el
Oh,
Ártico.
claro, enormes depósitos de elementos como las tierras raras, que son esenciales para todo tipo de tecnología avanzada.
Entonces, quien controla esos recursos tiene mucho poder.
Absolutamente. Y esa es otra razón por la que China está tan interesada en la
Y
región.
si quieres dar un paso atrás y mirar el panorama general
Comienzas a ver esta como asociación estratégica que surge entre China y
en el
Rusia.
Ártico.
Exactamente. Están realizando ejercicios militares conjuntos, compartiendo inteligencia y coordinando sus
Es como
actividades.
si se estuvieran uniendo.
En cierto modo, sí, y eso definitivamente está causando preocupación entre los países occidentales.
Entonces, frente a todo este escenario, ¿cómo ha estado respondiendo Canadá?
Bueno, ha sido un poco variado, para ser honesto.
¿A qué te refieres?
Bueno, ya sabes, Canadá tiene una larga historia de hablar sobre la importancia del
Sí,
Ártico.
como todos esos primeros ministros que mencionaste antes.
Exactamente. Todos hicieron grandes declaraciones sobre soberanía y seguridad. Sí, Rigby habla mucho de esto. Lo llama la brecha de implementación, como los barcos de patrulla ártica en alta mar. Se suponía que esos eran como la columna vertebral de la presencia ártica de Canadá, ¿verdad? Exactamente. Pero se anunciaron en
Y todavía
2007.
no están completamente operativos.
Sí, ahora ha habido todo tipo de problemas técnicos y retrasos. Es una locura cuánto ha tardado. Y luego está el Centro de Reabastecimiento Cívico-Naval del Norte, o Nenan Civic, como lo llaman. Se suponía que iba a ser una estación de reabastecimiento crucial para los barcos que operan en el Paso del Noroeste. Exactamente, pero todavía no está funcional. En serio, sí, ha estado plagado de problemas de contratación y retrasos gubernamentales, así que tenemos estos proyectos insignia que están básicamente paralizados, lo cual alimenta esta narrativa de que Canadá habla mucho, pero no siempre cumple. Y creo que esa evaluación filtrada del Pentágono de hace un par de años realmente no ayudó. No, para nada. Básicamente decía que la defensa ártica de Canadá es como mucho ruido y pocas nueces. Ay. Sí, no fue precisamente halagador, así que puedes ver por qué hay este escepticismo sobre si Canadá realmente se toma en serio la defensa del Ártico. Correcto, pero para ser justos, ha habido algunas señales positivas últimamente. ¿Cómo cuáles? Bueno, Canadá sí lanzó un nuevo marco de política del Ártico y del Norte en el año 2019. Sí, pero eso se trataba más sobre el desarrollo económico y el bienestar social. ¿Verdad? Pero sentó las bases para un enfoque más amplio del Ártico.
Y luego estuvo el gran anuncio del año pasado.
La actualización de la política de defensa de 2024.
Nuestro norte, fuerte y libre.
Sí, ese es el que Rigby realmente describe como un cambio de
Porque
juego.
realmente pone al Ártico en primer plano.
Exactamente. Por primera vez, la política de defensa de Canadá está priorizando explícitamente el norte.
Es como si finalmente se despertaron ante la
Bueno,
amenaza.
es más como que finalmente están poniendo el dinero donde dicen.
Porque están invirtiendo una cantidad considerable de dinero en la defensa del
Sí,
Ártico.
hasta 73 mil millones de dólares en los próximos 20
Eso es
años.
mucho dinero.
Lo es y se destinará a todo tipo de cosas como nuevos sensores
Para
marítimos.
realizar un seguimiento de los barcos que se mueven a través del Ártico.
Exactamente, un avión de alerta temprana aerotransportado para vigilar el espacio
Y estaciones
aéreo.
terrestres de satélite para mejorar las
Y también
comunicaciones.
están estableciendo estos centros de apoyo operativo en
Porque,
el
o ¿cuáles
norte.
son esas comunicaciones?
Básicamente son como bases de operaciones avanzadas que proporcionarán apoyo logístico para operaciones militares en el Ártico.
Así que parece que Canadá finalmente está tomando en serio la defensa del norte.
Definitivamente parece así, pero la verdadera pregunta es, ¿realmente
Porque
cumplirán?
hemos escuchado esas promesas antes.
Exactamente. Así que los próximos años van a ser cruciales.
Necesitamos ver acciones concretas, no solo más palabras.
De acuerdo. Entonces, imaginemos que Canadá cumple con todo lo prometido. Construyen esas nuevas bases, compran todo el equipo nuevo, despliegan más tropas en
Está
el
bien.
Ártico. ¿Será eso
Esa
suficiente?
es una buena pregunta.
Porque el Ártico es vasto.
Es enorme, como el 40% del territorio de
Y el
Canadá.
75% de su
Y la
costa.
presencia militar de Canadá allí sigue siendo bastante pequeña.
Sí, solo alrededor de 350 a 400 efectivos estacionados permanentemente en el
En
Ártico.
comparación con, por ejemplo, Rusia, que tiene millones de personas viviendo en sus regiones árticas.
Exactamente. Entonces, incluso si Canadá refuerza su
Y
presencia,
superados en
todavía
armas.
estará
Entonces,
superado en
¿cuál
número.
es la solución?
Bueno, Rigby sugiere que Canadá necesita pensar a lo
¿Qué quieres
grande.
decir?
Dice que estos centros de apoyo operacional en el norte son solo un primer paso. Lo que realmente necesita Canadá es una red de bases permanentes durante todo el año.
Hay como instalaciones militares completas
Exactamente, estratégicamente ubicados a lo largo del
para
Ártico.
disuadir a potenciales adversarios y proyectar el poder canadiense.
Exactamente. Y esto es algo por lo que el Partido Conservador también ha estado
Sí,
presionando.
recuerdo que hablaron de establecer una base en Callaway.
Correcto. Y si Calumet es el lugar ideal o no, es algo que se puede
Pero
debatir.
la idea subyacente de tener más bases permanentes tiene sentido.
Especialmente si el Paso del Noroeste se convierte en una ruta de navegación
Porque
regular.
eso haría a Canadá responsable de asegurar una vía fluvial internacional
Y
importante.
eso es una empresa enorme.
Así que más bases, más tropas.
Y más equipo, pero no se trata solo del ejército.
Correcto. También se trata de las personas que viven en el Ártico.
Exactamente, porque no se puede tener una fuerte presencia militar sin una fuerte
Todo
presencia
está
civil.
conectado.
Y ahora mismo la población del Ártico canadiense es pequeña.
Como alrededor de 150.000 personas.
Principalmente comunidades
Y
indígenas,
enfrentan todo tipo de
como una
desafíos.
infraestructura limitada, el alto costo de vida y los impactos del cambio climático.
Entonces, si Canadá quiere asegurar su Ártico, también necesita invertir en el bienestar de sus comunidades del norte.
hacerlo un lugar más atractivo para que la gente viva y trabaje.
Y eso requiere un enfoque integral de todo el gobierno.
Exactamente. No puede ser solo responsabilidad del ejército.
Necesitas a la Guardia Costera, las agencias de seguridad pública, los gobiernos territoriales y, por supuesto, las comunidades indígenas. Todos trabajando juntos.
Se trata de crear un ARC más resiliente y próspero.
Donde todos tienen un interés en su seguridad.
Exactamente. Y hay un concepto realmente interesante del que habla Rigby, infraestructura de uso triple.
Está bien, explícamelo.
Así que es básicamente una infraestructura que sirve para múltiples propósitos. Tomemos, por ejemplo, el Internet de banda ancha. Si se expande el acceso a banda ancha en el Ártico, beneficia a las comunidades del norte, conectándolas con el resto del mundo, pero también beneficia a las empresas mineras, permitiéndoles operar de manera más eficiente.
Y beneficia al ejército al mejorar las comunicaciones y la vigilancia. Sí, así que es un ganar, ganar, ganar.
Exactamente. Y hay otros ejemplos como carreteras, aeropuertos, puertos.
Todas estas cosas que pueden apoyar tanto el desarrollo económico como la seguridad.
Y no se trata solo de infraestructura física.
¿Qué más?
Rigby también habla sobre el potencial de colaboración en cosas como la modernización de NORAD.
Lo cual es algo
enorme,
muy importante.
Es la piedra angular de la defensa de América del Norte.
Y Canadá ha estado invirtiendo miles de millones de dólares en mejorarlo.
Sí, como 27 mil millones de dólares durante los próximos 20 años.
Lo cual es genial. Pero va a tomar mucho tiempo.
Sí, el cronograma de implementación es como de 20 años.
Lo cual parece un poco lento, teniendo en cuenta lo rápido que están cambiando las cosas.
Exactamente. Y Rigby argumenta que Canadá debería intentar acelerar el proceso, porque un NORAD más fuerte beneficia tanto a Canadá como a Estados Unidos. Absolutamente. Y es una manera para Canadá de mostrar su compromiso con la defensa de Norteamérica y potencialmente suavizar algunas de las tensiones en la relación entre Canadá y Estados Unidos. Porque, seamos honestos, las cosas no siempre han sido fáciles. Sí, quiero decir, especialmente durante los años de Trump. Sí, estaban esos aranceles, todo el asunto de la anexión de Groenlandia. Se sentía como si los Estados Unidos estuvieran enviando señales mixtas. Sí, por un lado decían que querían más cooperación en el Ártico, pero por otro lado hacían cosas que parecían socavar esa cooperación. Definitivamente fue una época confusa y no está del todo claro dónde están las cosas ahora. Sí, la administración de Biden ha sido más conciliadora, pero todavía hay algunas tensiones subyacentes, como el tema de la defensa contra misiles balísticos. Canadá siempre ha resistido unirse a un escudo antimisiles continental. Sí, aunque estuvimos realmente cerca a principios de los años 2000.
Y Rigby sugiere que tal vez es hora de que Canadá reconsidere su postura.
Porque un sistema de defensa antimisiles conjunto sería un gran paso hacia una integración más profunda entre Canadá y Estados Unidos, que América del Norte está unida. Sí, porque involucraría ceder parte de la soberanía de Canadá.
Y sería caro.
No, sí. Pero es algo que Canadá se considera seriamente, especialmente dado el entorno de amenazas en evolución. Exactamente. Y luego está todo el tema de la base industrial de defensa.
¿Qué quieres decir?
Bueno, Canadá y los Estados Unidos tienen enfoques muy diferentes para la adquisición de defensa.
Lo tengo, señor.
Canadá tiende a priorizar a las empresas canadienses.
Incluso si el producto es más caro.
Sí, se trata de proteger empleos canadienses y apoyar a la industria canadiense.
Pero eso a veces puede llevar a retrasos e ineficiencias.
Y puede dificultar que Canadá se integre con las fuerzas de Estados Unidos.
Lo cual es un problema si estás tratando de cooperar en cosas como NORAD.
Exactamente. Así que Rigby argumenta que Canadá necesita encontrar un mejor equilibrio.
Entre apoyar a la industria canadiense y garantizar la interoperabilidad con los Estados Unidos.
Y eso podría involucrar decisiones difíciles. Bueno, podría significar comprar más equipos estadounidenses, incluso si eso significa que algunas empresas canadienses pierdan.
Es un trago amargo.
Lo es, pero podría ser necesario por el bien de la seguridad norteamericana.
Así que muchos desafíos para que Canadá navegue.
Absolutamente. Pero es importante recordar que Canadá no está solo en esto. Bueno, Canadá es parte de varias organizaciones internacionales que se centran en el Ártico, seguridad. Como que el Consejo Ártico, por ejemplo. Sí, ese es el principal foro para que los estados árticos cooperen en temas como la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Exactamente. Y es una manera para que Canadá trabaje con otros países como Rusia y China. Aunque puedan ser rivales en otras áreas. Correcto, se trata de encontrar un terreno común y manejar la competencia de manera pacífica. Y luego está la OTAN, que es obviamente una alianza militar. Pero también tiene un papel que desempeñar en el Ártico, absolutamente, porque varios miembros de la OTAN tienen territorios árticos, como los Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Islandia, exactamente. Entonces, la OTAN está cada vez más centrada en la seguridad ártica. Y eso proporciona
pero
a Canadá
otra capa de apoyo.
En caso de que las cosas se pongan realmente complicadas.
Entonces, no se trata solo de que Canadá lo haga por su cuenta.
No, se trata de trabajar con aliados y socios para abordar desafíos compartidos.
Lo cual tiene sentido, porque el Ártico es un bien común global.
Lo que ocurre allí afecta a todos.
Así que Todos tenemos un interés en su seguridad y estabilidad.
Absolutamente, y eso es algo a tener en cuenta a medida que avanzamos.
Para resumir un poco,
cerveza.
Parece que el Ártico está en este momento crucial.
Definitivamente. Ya no es este lugar remoto e insignificante.
El cambio climático lo está transformando a un ritmo alarmante.
Y la competencia geopolítica se está intensificando.
Y Canadá está justo en el medio de todo.
Con muchas decisiones difíciles que tomar.
Aquí tienes una pregunta para reflexionar.
Está bien.
Dado todo lo que hemos hablado, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrenta Canadá en el Ártico? ¿Y qué medidas crees que debería tomar Canadá para enfrentar esos desafíos?
Esa es difícil.
Lo es, pero es importante.
Porque las decisiones que Canadá tome hoy tendrán un gran impacto en su futuro.
Y sobre el futuro del Ártico en su conjunto.
Por eso vale la pena tomarse el tiempo para reflexionarlo realmente.
Gracias por acompañarnos en este análisis profundo sobre la seguridad en el Ártico. Animamos a seguir aprendiendo sobre esta región crucial y en evolución.
Porque el Ártico importa.
Y va a importar aún más en los años
por venir. Absolutamente.
Bien, hasta la próxima. Mantente curioso.